El Filisola, ¿cómo estás, doctor? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que están Francesco, Elías, Mariela y Marlene. Sí, muchos saludos a todos. Un gusto.
Así mismo, bueno. Doctor, estábamos leyendo un artículo del diario ABC Color que se titula de la siguiente manera: Peña alega que PLRA está en quiebra y que la ANR está en regla. ¿Cómo evalúas esto? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Bueno, no. En primer lugar, evidentemente le preocupa mucho la situación de la Concertación en general a la candidatura de Peña. Yo creo que se debería preocupar más por su propia campaña, por conseguir los préstamos que no están consiguiendo por el presidente, porque el presidente del Partido Colorado es una persona que no puede acceder a crédito. Se debería preocupar más por presentar alguna propuesta. Hasta este momento lo que vi es que Peña se pasa comentando las propuestas que hace la Concertación, pero no veo que él presente propuestas específicas. Y finalmente ocuparse de su propia campaña. Yo veo esto más bien como una señal de preocupación. La campaña de Peña no tiene un perfil, no presenta actividades. Le escuché decir que no necesita ir a los hospitales porque para saber la realidad. Yo creo que en realidad no puede ir a los hospitales porque no va a ser bien recibido. En fin, me da la impresión de que esto es más una señal de nerviosismo que de otra cosa.
Ahora, yo le suelo escuchar a varios candidatos de distintos cargos del Partido Colorado que dan entrevistas en diferentes medios. Y muchos dicen que sí, ellos van a tener plata, y sobre todo cuestionan y le piden a los periodistas que investiguen el tema de la cartelería, por ejemplo, de la Concertación y de dónde se están sacando los fondos. ¿Qué se le puede responder al respecto?
Y mira, en el periodo de las internas, nosotros presentamos ya todas las rendiciones de cuentas del periodo de diciembre. Y con relación al presente periodo, y se va a presentar, está todo documentado, así que al final de las elecciones se presenta otra rendición de cuentas. Nosotros siempre hemos presentado rendiciones de cuentas en tiempo oportuno y siempre nos han aprobado nuestras rendiciones de cuentas, nunca tuvimos ningún problema. Además, a ver, ¿cuál es? Y siempre hemos tenido cartelería, o sea, en el 2013 tuvimos cartelería, en el 2018 tuvimos menos, pero tuvimos cartelería y ahora tenemos cartelería también. ¿Y por qué no habríamos de tener cartelería? O sea, no es tampoco, sí, una inversión importante, pero para una candidatura presidencial es una inversión que es perfectamente factible, dentro de lo que habitualmente gastamos nosotros, que es mucho menos que lo que gastan ellos.
Claro.
¿Qué tiene de raro? Solamente ellos pueden tener cartelería.
Claro.
Ese es más o menos el mensaje. O sea, el resto no puede tener campaña. O sea, tenés que tener a un lavador de dinero como presidente del partido para tener recursos para hacer campaña. No sé. Parece bastante rara esa observación que hacen.
En realidad es preocupación y nervios, ¿verdad? Se delatan, es lo que querés decir, doctor.
Sí, pero aparte todos los partidos políticos tienen, además yo veo cartelería de los distintos candidatos de ellos por todos lados también.
Claro.
Recorrí bastante el país en estos meses de época electoral, vamos a decir. Es más, ellos tenían cartelería cuando no estábamos todavía en época electoral.
Fuera del plazo, sí.
Por eso repito, ¿cuál lo que es el mensaje? Solamente ellos pueden tener dinero y solamente ellos pueden hacer campaña electoral. O sea, no entiendo cuál es su observación.
Sí. ¿Y qué hay de agenda en esta semana, doctor? Porque se habla bastante de que se sumarían nuevos integrantes a la Concertación, para que se está dialogando, que se está hablando con Payo Cubas, con Euclides y con otro referente, ahora Leo Rubín también, que se sumó esta semana.
Todos los días se está sumando gente nueva. O sea, hay algunas figuras así que son muy visibles. El caso de Leo, que estaba luego cerca, de hecho, ¿verdad? Pero bueno, oficializa esta semana. Pero, por ejemplo, esta semana empezó con una reunión grande o la semana pasada creo que fue, hubo una reunión muy grande con referentes de organizaciones sociales de Alto Paraná, por ejemplo. que vinieron y llenaron el local del PRF justamente a sumarse a la concertación. Y normalmente cada semana hay dos o tres organizaciones sociales, que sobre todo organizaciones sociales o referentes, que se van sumando. Algunas veces no hay tanta repercusión mediática porque hay tanta noticia todos los días que, claro, que no siempre, pero semanalmente se va sumando gente, dirigentes, referentes sociales, activistas políticos, y bueno, y esperamos que esto siga así hasta el día de las elecciones y después inclusive.
Ahora, doctor, estos últimos días de campaña, ¿verdad? Tenemos menos de 40 días ya, ¿verdad?
39 días.
Ah. Estamos a nada, ¿sí? ¿Cómo ves estos próximos días, doctor? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué sabes del posible pedido de extradición? ¿Ustedes como concertación no manejan una información precisa sobre eso?
No, nosotros no manejamos nada. Y yo no creo que nadie maneje nada, porque esos son temas que tienen sus canales institucionales y bueno, un pedido de extradición implica un proceso, y normalmente un proceso hasta que los órganos jurisdiccionales del país requirente, en este caso podría ser Estados Unidos, ¿verdad? Consideren que el caso está lo suficientemente avanzado como para una imputación o una acusación formal y un eventual pedido o un eventual pedido de extradición, normalmente se guarda una cierta reserva. Así que yo creo que no creo que realmente nadie fuera del ámbito de la justicia norteamericana tenga una información precisa sobre ese tema.
Ahora hay otros referentes que ya doctor, referentes ya tiraron como una posibilidad, caso de Jorge Querey, por ejemplo, que dicen que sí habría novedades en la quincena de abril.
Sí, lo que pasa, es muy probable que haya novedades, porque hay un plazo para, vamos a decir, este tema de los activos.
Claro.
Los activos del expresidente Carter. Claro, hay un plazo obviamente los organismos correspondientes están haciendo un seguimiento de que se cumplan o no se cumplan esas exigencias que se plantearon, y si no se cumplen satisfactoriamente, obviamente, que aparentemente no se están cumpliendo, es altamente probable que haya alguna consecuencia. Hay que ver si hay una consecuencia, si se hace pública ahora o si se hace pública más adelante. Después también hay una agenda en Estados Unidos del presidente, del canciller. Yo supongo que por todo eso hay una serie de conjeturas que se van haciendo. Ahora, los tiempos judiciales no son siempre los mismos que los tiempos de otras agencias así que yo creo que nadie tiene una información precisa. Ahora, podrían pasar muchísimas cosas más, ¿verdad? Pongamos como ejemplo el caso del expresidente hondureño, por ejemplo. En el caso de él fue Hernández. Fulminante el tema. Sí. Hernández, el hermano de él había sido ya condenado por vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos, estaba cumpliendo una condena, él posteriormente culmina su mandato, deja la presidencia, inmediatamente sale indicado como significativamente corrupto, y creo que unas dos semanas después llega un pedido de extradición y el gobierno inmediatamente ejecuta el pedido de la extradición, le detienen y lo mandan extraditado a Estados Unidos. Eso fue así muy fulminante. En el caso del Paraguay, aparentemente los tiempos fueron distintos, ¿verdad? Porque se tomaron más tiempo, a pesar de que Carter estaba ya siendo investigado inclusive antes de ser presidente del Paraguay.
Sí, así es. Mm. Esa versión corre.
Sí, es que les repito, o sea, pueden busquen en WikiLeaks y van a encontrar, porque hay un cable que se filtró y donde hay un detalle de una reunión entre diferentes agencias de investigación de los Estados Unidos, donde hablan del tema no solamente de él, sino de la mayoría de sus gerentes, esos mismos gerentes que después tenían una incidencia directa en asuntos del gobierno paraguayo. Sí.
Rafa, ¿y qué pensás sobre las declaraciones de Enrique Riera en alusión a que supuestamente Arnaldo Yuzio, en su momento, cuando fue ministro, y también Emilio Fuster, hacía como una especie de persecución a colorados y que también por sus vínculos anteriores con el PDP, bueno, deberían de ser sacados de los ministerios, o sea que Mario Abdo los debería de sacar. ¿Qué opinión te merece eso?
Y ese discurso es una pieza de arqueología política. ¿Sí? No sé cómo decir. Excede el campo de la política e incurre el campo, qué sé yo, el campo de la psiquiatría, no sé. No sé en qué lugar, no sé en qué lugar del mundo uno puede, no sé, frases o ese, qué sé yo, parece que están todos borrachos, o sea, no sé. Parece que uno dice que están en esas reuniones, parece que reparten alucinógenos en mal estado, qué sé yo. Ahora, más allá de eso, Yucio sí fue candidato por el PNP en algún momento, pero él es colorado. Él es colorado. Y él estuvo en la campaña, o sea, él ya se desvinculó, o sea, él no fue candidato del PDP para las elecciones, él fue solamente una vez candidato, la vez que entró al Senado, pero después ya no fue candidato nuestro, y es más, su campaña estaba alineada a la campaña de Mario Abdo. Fuster nunca fue, Fuster también es colorado, le respondió y le respondió de una manera muy vehemente. René Fernández nunca fue del PDP, y Carlos Arregui sí. Ahora Carlos Arregui pidió permiso al partido cuando le ofrecieron un lugar, que aparte un cargo técnico. Sí, pero qué también si fueran, ¿verdad? Claro. O sea, ¿o acaso solamente los colorados tienen derecho a ocupar cargos en la función pública? O sea, el Partido Colorado es dueño, se comportan como tales muchas veces, ¿verdad? Algunos se comportan como tales. Pero además resulta que ellos se espantan porque Mario Abdo tiene personas que no pertenecen, o según ellos, porque hasta ahora la mayoría de los que te cité son todos colorados. Sí. Pero ellos se espantan porque Mario Abdo nombra a personas que no pertenecen o que según ellos no pertenecen al Partido Colorado, pero ellos tienen un candidato liberal. Cartes puso un candidato liberal que dejó el liberalismo solo para continuar como ministro de Hacienda, ni siquiera por una cuestión de principio, por un cargo dejó su afiliación al Partido Liberal. Sí. Entonces, no sé qué me hablan de ellos. Deberían preocuparse porque tienen un candidato liberal y porque el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, está ahí no porque tenga convicciones políticas, sino porque necesita de la política para pagar su negocio, porque él nunca votó antes de entrar en la política, él nunca votó por el Partido Colorado, salvo cuando fue candidato por el Partido Colorado. O sea, tienen un presidente de partido que no es colorado y tiene un candidato a presidente que tampoco es colorado. Entonces, no sé de qué se preocupan, porque qué sé yo, porque René Fernández, que entre paréntesis, no conozco que haya tenido alguna militancia política, o Fúter, que es colorado, están en alguna función, en el gobierno en este momento. Sí.
¿Qué opinás de la, bueno, de la dilatada sesiones que están teniendo en el Consejo de la Magistratura? Porque necesitamos que se conforme esa terna para el nuevo ministro, ¿verdad?
Bueno, en realidad necesitamos sanear la Corte Suprema de Justicia, porque es un paso inexcusable para sanear el Poder Judicial. Sí. Nosotros ahora estamos muy centrados en las elecciones y esperamos que se produzca el cambio en estas elecciones. Pero si no hay un cambio sustancial en el Poder Judicial, no vamos a resolver los problemas del país. Para que tengan una idea, mediciones internacionales, todas las mediciones internacionales que evalúan la situación del país ponen el acento en la falta de seguridad jurídica y en la falta de independencia del Poder Judicial. Básicamente nuestro Poder Judicial está ahí cerca del Poder Judicial de Venezuela, no muy lejos en cuanto a en cuanto a independencia y en cuanto a buen funcionamiento. Eso es gravísimo, o sea, eso es gravísimo. Si nosotros necesitamos seguridad jurídica para salir adelante, necesitamos seguridad jurídica para que se produzcan emprendimientos en el Paraguay, para que todos nos sintamos amparados por la ley, para que se aplique la ley en Paraguay, y sin un poder judicial independiente y eficiente no lo vamos a lograr jamás. Así que el debate que está habiendo por qué esta situación, porque se está discutiendo la mayoría en la Corte Suprema de Justicia, básicamente eso. Básicamente eso también. Y hay intereses políticos de tener una corte comprometida en el caso que eventualmente venga el pedido de extradición, pero no solamente eso, muchos otros temas más. Claro. Hay muchos intereses que terminan en la Corte Suprema de Justicia, muchos, inclusive algunas cosas ni nos enteramos después porque salen resoluciones. Muchas veces la Corte Suprema resuelve en materia tributaria, por ejemplo, hay un régimen tributario para algunos y hay regímenes tributarios para otros que se benefician, por ejemplo, con resoluciones de inconstitucionalidad, o el régimen, por ejemplo, el régimen de la función pública. Hay funcionarios públicos que están sometidos a la ley 1626 y otros funcionarios públicos que no están sometidos a la ley 1626, o se someten cuando les conviene y no cuando no les conviene, porque hay una acción de inconstitucionalidad que les favorece. O por ejemplo, hay instituciones públicas que se someten al control de la Contraloría General de la República, pero otras instituciones que no se someten a la Contraloría General de la República, entre ellos la Corte, el Ministerio Público, sí. porque se beneficiaron con acciones de inconstitucionalidad. Entonces, ese desorden hay algunos que se benefician del régimen de importaciones para traer vehículos de Iquique, por ejemplo, y otros que no pueden hacerlo porque no tienen esa. En fin, estoy hablando de algunos intereses puntuales, intereses políticos, intereses gremiales, intereses de factores económicos. Claro, son temas que ustedes no van a escuchar en el debate parlamentario. Y se discute y se decide entre cuatro paredes en silencio en una institución que no es de representación popular y no responde a los órganos jurisdiccionales. Obviamente tienen otro tratamiento, no son órganos de elección popular. Lo que digo nomás es que todos estos temas que son tan importantes, claro, todos estos temas que son tan importantes no tienen el debate público que tiene una ley y todo lo demás, pero sin embargo, estas resoluciones que le estoy citando muchas veces valen más que una ley.
Doctor, no sé si tiene alguna consulta más, compañeros. Muchísimas gracias por tu tiempo, es muy amable.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
En contacto con Rafael Filisola, candidato a